agradezco el honor de presentar la palabra de Dios. Quisiera que me acompañaran leyendo un pasaje muy conocido. Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan capítulo 3. Capítulo 14 al 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta sus obras son hechas en Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahí está, Señor. Glorifícate en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera decir, Señor, quiero que me permita saludar a, entre tantas visitas que hay, a Manuel y a su esposa. Sí. He tenido muchas oportunidades de compartir con ellos en la clínica, en su casa. Si ustedes van a la casa de ellos, van a estar en un lugar muy bonito, muy agradable, así que bienvenidos. Muy bien, miren, yo quisiera comenzar diciéndole algo que siento decir. Hemos presentado la palabra, es una porción de la palabra muy conocida, y quisiera decirles que no ignoren ni desprecien la realidad de que Dios te ama. Porque podrías encontrarte con que ya no tienes su amor cuando no haya tiempo para remediarlo. Cuando ya no esté disponible ese amor. Quiero decirte en qué me baso. En la palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55 y el verso 6, nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahí lo dejo. Quiere decir que la oportunidad no está para siempre. De ahí que la previsión es oportuna. La gracia de Dios es una expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Es un componente del proyecto de Dios para que cada hombre, ser humano, tenga oportunidad de reconciliarse con Él. Este periodo puede terminar en cualquier momento. El día y la hora, nadie lo sabe. En la porción que hemos leído, se hace énfasis en que es o fue necesario. Lo que ocurrió en la vida de Jesús era necesario, dice la palabra, que ocurriera. Dice ese verso que leímos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto llama la atención. Si nosotros pensáramos, bueno, ¿qué fue lo que levantó Moisés? ¿Qué serpiente? ¿Qué era esto y para qué? Es una historia que está narrada en el libro de Números, el capítulo 21, verso 9. ¿Pero qué significa esto? Y van a poner algo muy alto. Y bueno, allá no están las grúas de... No había en ese entonces. ¿Las grúas qué? ¿Monegro es? Sí. Modesto, de Modesto. No estaban esas grúas que pueden levantar las cosas y ponerlas muy altas allá y sale bien. Para levantar eso, tenían que lo que se iba a poner allá arriba, ponerlo en un madero, lo más largo posible. Ese madero lo amarraban y alaban de arriba y lo ponían hacia un hoyo y ponían el palo al borde del hoyo, y en la medida que lo levantaban, ahí quedaba levantado. Entonces dice, de esa manera, decía, fíjense que no era simplemente que Jesús muriera, sino que Jesús, ¿cómo murió Jesús? Así. Jesús fue vivo, clavado en la cruz. Hicieron este mismo mecanismo. Se hicieron el hoyo, alaron de la parte de arriba la cruz, finalmente ahí quedó Jesús. Ese tipo de muerte, ese castigo, era un castigo para personas que habían obrado de una manera que afectaba de manera extraordinaria a la sociedad. Pensamos que Jesús no merecía eso, pero porque Él vivió sin ofender a la sociedad, sin ofender a las personas, sin pecar. A Él debió haberse hecho un trono y alabarlo por la forma como vivió en este mundo. Por eso, dice, era necesario. Porque el cumplimiento de la ley era prácticamente imposible para hombre alguno, hasta que llegó Jesús. Y no piense usted en su corazón, ah, bueno, pero Él pudo porque Él era el Hijo de Dios. Y es verdad que Él, siendo hombre, era Dios, pero en lo que respecta a su sacrificio, Él actuó como hombre. Lo que Él padeció, lo padeció en un cuerpo como el suyo y como el mío, en un cuerpo humano. Cuando le daba un latigazo, a Él le dolía. Cuando clavaba su cuerpo en la cruz, a Él le dolía. Cuando hablaba mal de su mamá, a Él le dolía. Entonces, Él todo eso lo sufrió por amor a ti y por amor a mí. Porque el motivo de esta historia es el amor. Cuando dicen era necesario, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos dice el diccionario cuando dice que algo es necesario? Dice que lo necesario es lo opuesto a lo voluntario. O dice que tenía que ser. O dice que no podía ser de otra manera. Es decir, que Jesús fue levantado para morir en la cruz como si fuera un criminal, como si fuera un malvado. Lo que yo merecía, no él. Y por tanto, como él murió por mí, yo puedo estar aquí en este momento, hoy día, tratando de presentarle a ustedes la palabra de Dios. Puesto aquí como para que Dios, a través de mí, le brinde su palabra a todos ustedes. Si Cristo no hubiera muerto en mi lugar, no era posible que yo ocupara la posición que estoy ocupando en este momento. ¿Y cuál fue la motivación de Dios? ¿Cuál ha sido el propósito de Dios para llevar adelante este proyecto? Él dice, para que todo aquel, dice la palabra, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque desde los tiempos muy lejanos, nosotros conocemos la historia que nos es narrada en Génesis, que el hombre tenía una ordenanza de Dios y recibió una sugerencia de parte de Satanás, y el hombre le interesó esa sugerencia y se fue por ese camino, lo que implicaba desobedecer a Dios. Hablamos a veces de el pecado original y nos enseñaron en la iglesia que sobre el pecado original, y nos hacían creer que el pecado original era lo que no es. Tan sencillo de explicar, el pecado original fue la desobediencia del hombre a Dios. Ese fue el pecado. Y ese es el pecado hoy. Cada vez que nosotros hacemos cosas que dañan a otros y que nos dañan a nosotros mismos y que dañan a la sociedad y que dañan a la humanidad, estamos actuando contra la voluntad de Dios. Estamos siendo desobedientes a Dios. Porque Dios no quiere la lucha, la guerra de hombres con hombres, de seres humanos contra seres humanos. Dios quiere que los seres humanos sean capaces de vivir en armonía en la comunidad. Por eso entonces era necesario. ¿Qué movió a Dios? ¿Qué movió a Dios a llevar este proyecto adelante? Bueno, el hombre estaba irremisiblemente perdido porque decidió desafiliarse de Dios y afiliarse con el contradictor de Dios. Entonces, su destino era, es y será el destino del contradictor de Dios. No va a estar finalmente donde está Dios, sino donde estará el contradictor de Dios. Entonces, dice que el motivo de Dios fue el amor, porque nos dice uno de los versos que más se conoce, el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese de tal manera es una expresión que debe llevarnos a reflexión. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros decimos, usamos esa expresión de tal manera, estamos diciendo que algo es grande o que es grandioso, bueno o malo, pero que es grande. Dice entonces que Dios nos amó con un amor muy grande. ¿Y cómo se expresa? Que dio a su Hijo unigénito. Nadie de los que estamos aquí daría un hijo por ningún precio. Por ningún precio, no. No le damos un hijo. Ni siquiera por nosotros mismos. Todo lo contrario, no daríamos nosotros en favor de sí. Dios es un ser viviente y tiene emociones. Gloria a Dios. Y Dios sabía que eso le iba a causar sufrimiento a él, pero no le importó. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en él, en Jesucristo, su Hijo, no se pierda. Si la opción era que si Jesucristo no venía y los hombres tenían la oportunidad de creer en él, y que si eso no ocurría, el hombre se iba a perder, entonces de lo que se trata es de que esa acción de Jesús implicaba un rescate. De manera que Jesús vino para rescatarnos. Pero cuando nos dice así de tal manera, yo decía, nos está diciendo algo muy grande. Porque para que todo aquel que él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y de qué se trata? Se trata de que el alma de los hombres, de los seres humanos, cuando digo hombre, digo mujer también, o sea que no sé. El alma es una parte del ser humano que nunca va a morir. Nunca va a morir. Y que siempre estará sintiendo las cosas adversas que ocurren sobre ella. Se nos hace difícil pensar en esta estructura, que donde mejor del hombre, que donde mejor podríamos ubicarla sería en el cerebro, junto con el pensamiento. Pero a veces se expresa. Una persona que se le ha amputado una mano, a veces tiene sensaciones como de que le está doliendo un dedo de la mano que ya no tiene. ¿Por qué? Porque hay algo que no se fue con la mano y que esa mano le pertenecía. Esto quiero decirle para que pensemos en que nosotros, después que pasemos de esta vida, vamos a vivir otra vida, y que en esa vida vamos a tener sensaciones, vamos a ser sensitivos a las cosas que ocurren en el ambiente donde estamos, que para entonces podemos gozarnos, pero también podríamos, en vez de gozarnos, sufrir y padecer. Por eso, la motivación de Dios era el amor. Jesucristo nos dice, para que pudiéramos tener la idea del valor que Dios le da a las almas de los seres humanos, permítanme leerle en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, el verso 26. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, que el hombre nunca tendría suficiente para compensar a su alma. Dice que toda la riqueza del mundo no sería suficiente. Ahora, a algunos se le hace difícil verlo así. Y a lo mejor pensarían muchos, bueno, yo mejor quiero toda la riqueza del mundo, y lo otro voy a ver lo que pasa. Pero no es la opinión del que conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Ese que es Dios piensa que tu alma y mi alma valen mucho, y que valen mucho delante de Él, porque para que nosotros pudiéramos rescatar el alma nuestra que estaba empeñada por el que originalmente desobedecía a Dios, Él fue capaz de dar su Hijo en rescate por las almas nuestras. En realidad, Dios estableció un pacto con el hombre. Estableció un pacto de amor. Hay una relación entre Dios y el hombre, que la comunicación para esa relación es el amor. Aquí Dios nos muestra que Él estableció ese pacto. Pero un pacto necesita de dos. ¿Sí? El uno eres tú o yo, y el otro es Dios. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y verso 1, aquí está una vez más la expresión del amor. La responsabilidad del hombre es creer. Ahí en ese verso que lo estábamos leyendo hace un ratito allá atrás, ¿recuerda? Cesarina y su esposo y yo, dice, pero, hablando de Jesús, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo podemos ser hijos de Dios recibiendo a Jesucristo y creyendo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Aleluya.
Pero también Jesucristo, hablando en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y verso 31, dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, equivalente, si vosotros creen en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. El creer en Jesucristo nos acerca a Dios. Y hay uno ahí muy dramático en Juan también, capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como si nos estuviera diciendo que el creer en Jesús va a producir en nosotros un lavamiento interior de tal manera que va a haber agua suficiente que se va a mover en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro cerebro, en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento y en todo lo que somos, se va a mover y va a brotar esa agua que va a estar saliendo continuamente, porque dice que será como ríos de agua viva, dándonos a entender el cambio profundo que Dios puede producir en nuestras vidas con tan solo creer en su Hijo Jesucristo. El aporte de Dios para este pacto fue la vida de su Hijo Jesucristo. Pero según lo que hemos leído, este pacto es un pacto verdadero. Porque nos dice en el verso 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No fue un pacto para ver qué sucede, sino fue un pacto sellado con la sangre del Hijo de Dios. Fue un pacto verdadero. No lo envió para que condene al mundo. O sea, todos los seres humanos estamos supuestos a ser hijos de Dios. Dice, pero a los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Todos estamos supuestos a serlos. Lo único que hay es tomar la decisión de recibir a Jesucristo, tomar la decisión de creer en Jesucristo, y eso nos hace hijos de Dios. ¿Cuál es el beneficio de Dios en este pacto? Cuando se hace un pacto, se supone que ambos pactantes van a recibir algún beneficio. El beneficio de Dios es la salvación de las almas, pero es un proyecto que va en serio. No envió su Hijo para condenar al mundo. Esa es una expresión del amor de Dios. La condenación está en no creer, porque es un pacto establecido por Dios y la condición es creer en Jesucristo. Quisiera decir en este momento que no podemos, nadie puede escapar a las consecuencias de este pacto. las consecuencias agradables y poder estar ahí entonando y oyendo entonar alabanzas al Señor y saltar y brincar y gozarnos y decir gloria a Dios porque sé que soy salvo por la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios porque veo a Dios en toda mi vida y en todas las cosas que hago y veo la bendición moviéndose en mi favor, la bendición de Dios. Quien no conoce de la palabra de Dios no puede explicarse cuando en medio de las lágrimas, del dolor, uno puede decir gracias a Dios. Y gloria a Dios porque esto está pasando o ha pasado en mi vida. Gloria a Dios. Y pudiera ser cosas difíciles, pero es que cuando somos hijos de Dios, hemos trascendido barreras. Pensamos que lo bueno está al final, aunque el final esté muy al final, pero al final lograremos el propósito de Dios, que nuestras almas sean salvas y que podemos vivir con Él gozándonos por la eternidad.
Amén.
Y dice la palabra: el que no cree el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y pudiéramos preguntarlo entonces: ¿y qué es lo malo? ¿Qué es hacer lo malo? Yo quisiera decirle que a veces no estamos en condiciones de responder esta pregunta. Porque de la posición que estamos, cuando no conocemos a Jesús, cuando no hemos recibido a Jesús, no podemos contestar esa pregunta. No podemos. No podemos hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, porque no tenemos el discernimiento. O sea, porque muchas veces estamos haciendo como bueno lo que es bueno, porque es bueno para mí, pero que está siendo malo para otro. Y esa es la filosofía de la sociedad de hoy día. De que lo único importante es lo que me conviene a mí. Y a veces llegamos hasta ciertos límites que aún a las personas que amamos o que se supone que debemos amar, no nos importan esas personas porque esto es mío y yo lo quiero y esto es para mí. Y si tengo que pasar literalmente sobre personas que estén ahí tiradas y están vivas, si tengo que pisarlas a todas, la iré pisando hasta que llegue allá y consiga lo que yo quiero. ¿Qué le pasó a esa? No me importa. Así vivimos hoy día. Y en esas condiciones, mientras pensamos así, no podemos entender qué es malo o qué es bueno. Porque hemos desarrollado una conciencia tan conchuda, tan callosa, que ya no hay emociones que la muevan. Para entender esto, tenemos que venir a Cristo. Venir a la luz, porque la luz discierne. Cuando estamos en luz podemos saber qué es claro y qué es oscuro. Pero cuando estamos en lo oscuro no podemos conocer nada. No podemos ver si lo que tengo en la mano es marrón o es verde o es azul. Pero si estoy en la luz yo puedo. Y como estamos hablando de la luz espiritual, que es Cristo, según nos dice aquí la palabra de Dios en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está. Para yo poder entender estas cosas y ver el sentido realmente de la vida, yo tengo que tener la luz de Cristo. Tengo que tener a Cristo en mí, que es la luz de la vida. Ahí yo podría entonces saber realmente qué es bueno y qué es malo. La luz de Cristo es, le alumbra el camino de los hombres, la que le permite tener discernimiento y saber realmente qué es bueno y qué es malo. El reto entonces para nosotros es la transparencia, la vida transparente, la vida en una urna de cristal, que todos puedan ver nuestras obras, que no tengamos necesidad de escondernos, porque a veces digo, y parece así, cuando yo tengo que esconderme para hacer algo, yo mismo estoy pensando que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien, que no es bueno. Sí, si lo que yo hago lo puedo decir, entonces, aunque sea malo, yo estoy pensando que no es malo porque lo estoy diciendo. Pero cuando tenemos que escondernos para hacer algunas cosas, nosotros mismos nos estamos acusando, nos estamos diciendo, está haciendo algo que tú crees que es malo, porque así ocurre. Entonces necesitamos este discernimiento. Más dice, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta sus obras, o que sus obras son hechas en Dios. Venir a la luz es creer en Cristo. Esa es la invitación que finalmente hago al terminar o al final de mis palabras. Puedes venir a la luz, puedes dar un paso adelante y decirle a Dios, sé que has cumplido tu parte en este pacto de amor, entregando a tu hijo para que sea sacrificado, para que yo pueda ser salvo. Y decirle entonces, yo quiero decirte que yo quiero cumplir con mi parte en este pacto. Quiero decirte, quiero confesarte hoy y decirte, quiero creer en Jesús. Que Dios nos bendiga.